Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Estimados oyentes, gracias por permanecer en este curso bíblico radial, perseverando en la fe, de esta forma, aprendiendo en torno a la Sagrada Escritura y concretamente sobre el libro del Apocalipsis. Les invito entonces a tomar papel y lápiz, a abrir sus Biblias, porque enseguida compartimos cuatro símbolos más de este libro de esperanza de los cristianos.
Los números.
Los números.
Los números.
Al igual que los colores, los números también se encuentran a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Y estos también tienen un significado simbólico, no solamente en el Apocalipsis, sino en toda la Sagrada Escritura. Vamos a poner algunos ejemplos de los números y su significado. Por ejemplo, el 3 participa de la perfección del número 7, grande, superlativo. Eso significa este número. También en el Apocalipsis nos encontraremos con el número 3.5 por repetidas ocasiones. Es la mitad del 7 y por lo tanto indica imperfección, brevedad de tiempo, tiempo de persecución, de espera, de purificación. El número 4, en cambio, representa a la creación, a la universalidad. Recuerden ustedes que 4 son los puntos cardinales y por eso este número 4 representa a la creación. El 6 es 7 menos 1 y por lo tanto simboliza la imperfección y el fracaso. El 7 representa la plenitud, la perfección, la totalidad y en muchas ocasiones significa también incluso la misma presencia de Dios. El 10 es el número completo pero limitado. Es poco, es decir, representa incluso a lo que tiene vigencia en el mundo material. El 12 es el resultado de la multiplicación del 3 por el 4. 3 significa totalidad y el 4 significa creación y por lo tanto representa a la organización, a Israel con las 12 tribus, significa pueblo de Dios. También en el Apocalipsis encontramos el número 24, que no es otra cosa que dos veces el número 12, que a su vez representa el pueblo de Dios. Este número representa en el libro del Apocalipsis al pueblo del Antiguo Testamento sumado al pueblo del Nuevo Testamento, la totalidad de los salvados por la acción de Jesucristo. Aparece también el número 42 en el libro del Apocalipsis. Y este número aparece para designar una cantidad de meses del año y por lo tanto, 42 viene a ser 3 años y medio, por lo que comparte el significado del 3.5, queridos amigos oyentes. Se trata entonces de un tiempo corto. También aparece el famosísimo número 666, que no es sino la reiteración del 6 por 3 ocasiones. 3 veces 7 menos 1, que simboliza por lo tanto la imperfección y el fracaso total. Encontramos también el número 1000 en varias ocasiones a lo largo del texto. Y el 1000 significa multitud, gran cantidad, número incontable, es el número de Dios. El 1260 significa 3 años y medio, tiempo de tribulación o de prueba. Recordemos que 3 años y medio son 1260 días. Y por supuesto concluimos con la gran cifra del 144.000, que designa en el libro del Apocalipsis a los 144.000 salvos, que como ya lo explicamos en un programa anterior, resulta de la multiplicación del 12, que representa pueblo, por 12, nuevamente pueblo, por el 1000, que representa multitud. Y por lo tanto, es el número casi infinito y completo de los miembros del nuevo pueblo de Dios. Una cantidad incontable. No se trata de una cifra exacta, sino de una cifra simbólica. Esto que quede claro, queridos amigos oyentes, los números en el Apocalipsis y en la Biblia no tienen necesariamente un sentido exacto, matemático, sino más bien simbólico.
Los cuernos y las trompetas.
Los cuernos y las trompetas.
La presencia de los cuernos y las trompetas en el libro del Apocalipsis también tienen un significado, queridos amigos oyentes. El lector del Apocalipsis probablemente se va a sentir sorprendido por la forma como ciertos animales aparecen descritos, con varios, con muchos cuernos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. También en el capítulo 12, versículo 3. En el capítulo 13, versículo 1. Y también en el versículo 11 del mismo capítulo. O en el capítulo 17, versículo 12. Las trompetas, en cambio, aparecen en el capítulo 8, versículo 2 y también en el versículo 6, en el capítulo 11, versículo 15 o en el capítulo 18, versículo 22. Por brevedad de tiempo no podemos compartirles estos textos, pero en las imágenes que hemos venido analizando, ustedes se han percatado, queridos amigos oyentes, que esto es verdad. Los cuernos y las trompetas aparecen a lo largo del libro. Tanto el cordero, por ejemplo, como sus enemigos, la serpiente, la bestia, la segunda bestia, tienen siete cuernos. Y esto es explicable. En pueblos de pastores, el cuerno es un símbolo de poder. Como en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Los cuernos, quizá debido a que ellos hacen evidente la fuerza de un animal, son utilizados para representar a los reyes poderosos que con su furia buscan eliminar los proyectos de Dios y dominar a Israel. Les reiteramos este texto que habíamos citado para que usted pueda corroborarlo en casa. Profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Por su lado, las trompetas son medios para dar las señales de combate o también para celebrar una fiesta. Esto dentro del pueblo de Israel era algo muy normal. Las trompetas, por lo tanto, anuncian y traen un mensaje de revelación. Por eso, los ángeles, mensajeros de Dios, van tocando siempre trompetas en esa lucha de liberación. Como por ejemplo, en el capítulo 8, versículos del 2 al 11, en el libro del Apocalipsis. Pero también en los textos del Antiguo Testamento, las trompetas cumplen esta misma función. Citemos algunos ejemplos breves. Las trompetas alertan la lucha en la travesía del desierto, en el libro de los Números, en el capítulo 10, versículo 9, y en la conquista de la tierra prometida, en Josué capítulo 6, versículos del 4 al 9, presiden precisamente la conquista de Jericó. Las trompetas, queridos amigos oyentes, en el pueblo de Israel, anunciaban y acompañaban los actos litúrgicos, la celebración de los encuentros de Dios con el pueblo elegido. Esto también lo encontramos, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Esto es lo que simbolizan los cuernos y las trompetas.
Los cuatro seres vivientes.
Esta imagen, queridos amigos oyentes, aparece también en la gran visión del trono de Dios. Son los vivientes que están, precisamente, en la parte baja del altar, frente al trono de Dios. Escuchemos del libro del Apocalipsis, el capítulo 4, versículos del 6 al 8. Apocalipsis, capítulo 4, versículos del 6 al 8.
Delante del trono había como un mar transparente como cristal. En el centro, rodeando el trono, estaban cuatro seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente tenía figura de león, el segundo de toro, el tercero tenía rostro humano, el cuarto tenía figura de águila volando. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas, cubiertas por dentro y por fuera de ojos. No descansan ni de día ni de noche y dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y será.
Este era el texto de Apocalipsis capítulo 4, versículos del 6 al 8. Aquí, queridos hermanos oyentes, los cuatro seres vivientes los encontramos al pie del trono de Dios. Ya lo dijimos anteriormente. Representan la creación en sí, las fuerzas de la naturaleza que están bajo el dominio de Dios y, por supuesto, a su servicio. Todos estos vivientes están llenos de ojos y alas, simbolizando al Espíritu Santo que todo nos enseña y que precisamente guía a todo lo creado, a la naturaleza. Lo que representan entonces es que la creación alaba y canta al Señor día y noche, por los siglos sin fin. Pero también debemos decir en torno a estas figuras de el león, el toro, el hombre y el águila, que los santos padres de la Iglesia proponen estos cuatro animales como símbolos de los cuatro evangelistas, para representarlos a los cuatro autores de los evangelios, queridos amigos oyentes, y nos ayudan así a señalar el comienzo de cada uno de ellos. Ahora los invito, queridos amigos oyentes, a analizar el último símbolo del libro del Apocalipsis.
Los terremotos.
Los terremotos, estimados oyentes, aparecen en el capítulo 6, versículo 12, en el capítulo 8, versículo 5, en el capítulo 11, versículos 13 y versículo 19. Ya dijimos, no debemos centrarnos tanto en estos signos en aspecto negativo, sino en el objetivo fundamental que persigue el libro. En el Apocalipsis se anuncia, por lo tanto, terremotos, truenos, oscurecimiento del sol y la luna sangrando. Al igual que las plagas, estos son una llamada a la conversión. No son otra cosa. En el tiempo del Éxodo también cumplieron ese mismo objetivo frente al faraón. Eran las plagas un llamado de atención, un llamado a la conversión para el faraón. Significan, por lo tanto, que Dios se hace presente para liberar, pero también para juzgar. No quieren anunciar ni el fin del mundo, ni el castigo de Dios. Son un llamado de alerta, un llamado diciéndonos que el Señor quiere ser escuchado, y sus palabras son palabras de salvación. Con seguridad, estimados oyentes, al analizar cada uno de estos símbolos, nos hemos dado cuenta que el libro del Apocalipsis, lejos de ser un libro que pueda inspirar terror, busca, por el contrario, avivar nuestra fe y nuestra esperanza, decirnos que Dios es un Dios poderoso y que ese Dios poderoso está de nuestro lado, está de nuestra parte. Él está con nosotros, y si con nosotros está Él, ¿quién podrá contra nosotros? Fue un libro para infundir esperanza en las primeras comunidades cristianas, y el día de hoy sigue siendo un libro con ese mismo propósito. Y por eso, a la luz de lo que revela el libro del Apocalipsis en cada una de sus imágenes, en cada uno de sus símbolos, nosotros los cristianos hoy elevamos nuestra alabanza como lo hicieron los cuatro vivientes en Apocalipsis 4, versículos del 6 al 8. Una alabanza, un avivamiento de nuestra fe. Así es como se titula la canción que proponemos en este momento, querido hermano oyente, para que usted la disfrute con la agrupación Escuela de Alabanza. Tras lo cual estaremos con la orientación de nuestros pastores.
Los
la orientación de nuestros pastores.
Contamos hoy ya, una vez más, con la presencia del padre Galo Robalino, y concretamente queremos centrarnos en esta entrevista, no en una imagen, sino más bien en la conclusión del libro del Apocalipsis, lo que hemos llamado las recomendaciones finales. Padre Galo, bienvenido una vez más. El plan, el proyecto de Dios tiene que llegar a su final, un final esperanzador, lleno de luz, lleno de alegría. Pero todo tiene un precio, todo tiene un costo, es decir, tiene que contar esto con nuestra participación. Hay que caminar, hay que tragar un poquito de agua para cruzar el río, decimos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos da el Señor?
Bueno, siempre dándote las gracias por la invitación y saludando a los hermanos que nos escuchan. Pues evidentemente, como tú has dicho, este proyecto de Dios tiene un final. Y ciertamente nos dice la palabra que el que persevere hasta el final se salvará. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener muy claro el horizonte. A veces uno se deja convencer por lo inmediato. Y este es el gran problema de la gente, ¿no? A veces nos gusta lo inmediato, vivimos en una cultura inmediata y no podemos ver más allá, a mediano plazo o a largo plazo. Y esa pérdida de ese horizonte un poco a largo plazo es lo que a veces nos hace cometer muchos errores. Porque creemos que ciertamente eso que es inmediato a nosotros es lo que realmente nos va a hacer bien. Y que siguiendo en ese camino, pues vamos a estar bien y vamos a estar felices y vamos a lograr realizarnos y vamos a alcanzar nuestros sueños y vamos a tener un día gloria o paz. Y totalmente lejos de eso, pues evidentemente, porque nuestro destino, nuestra culminación, la realización de nuestra vida siempre estará en Dios y será Dios y no las cosas inmediatas. Entonces yo creo que aquí lo importante es que aun cuando existan ese tipo de cosas a nuestro alrededor inmediato, hay que permanecer con la mirada puesta hacia el horizonte y descubrir que nuestro final está Dios y que por lo tanto yo debo permanecer en Dios y que debo estar siempre con Él.
Y por lo tanto hay una participación directa de las personas, también depende de nosotros. En el Apocalipsis se nos muestra todo el poder de Dios, toda la majestuosidad de Dios, pero con estas recomendaciones finales nos dice, pero ustedes también tienen que hacer.
Ah, evidente, siempre
tenemos Dios, que caminar hacia allá.
Claro, siempre Dios nos ha participado, es decir, Dios nos ha dado a conocer y Él nos invita porque Él nos ha salvado, pero si yo no quiero esa salvación, si yo la rechazo, pues evidentemente yo me excluyo de participar de eso que Dios quiere para mí. Así de simple, es decir, no porque Dios lo quiera, sino porque yo lo quiero.
Esto es para el que persevera, esto es para el que lava sus ropas en la sangre del Cordero. Ese es nuestro papel, entonces.
Así es que Dios cuenta con nosotros. Y esto es muy importante porque es hermoso, además. Es decir, que Dios, pudiendo hacer las cosas de otro modo, porque es Dios, haya escogido este camino donde él mismo se solidariza con el hombre, pero para contar con el hombre en el camino. Pero esto necesita obviamente de la decisión del hombre, de que el hombre participe de la propuesta de Dios y la haga suya, que la asimile, que la suma en su vida, ¿verdad?
Continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora es momento de recordar, fortalecer nuestro conocimiento, y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Inmediatamente, por lo tanto, vamos a pedirle a Lorena Barreiro que nos sintetice lo que hemos aprendido en el programa de hoy, el programa número 92. Adelante, Lorena.
Hola, Rafael. Amigos oyentes, con gusto paso a sintetizar lo que estudiamos en el programa de hoy. Esta vez concluimos con el estudio de la clave simbólica del Apocalipsis. Dijimos que el jinete y la serpiente en el capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 20, versículo 15, contrapone al bien y al mal. El jinete del caballo blanco es Jesús, que ahora es presentado como el ejecutor de la sentencia de Dios, castigar al imperio representado en la serpiente y hacer prevalecer la vida. El árbol de la vida, en el capítulo 21 y primeros versículos del 22, representa la plenitud del futuro, que será un cielo nuevo y una tierra nueva, futuro que se ha sembrado en el presente de las comunidades. Las recomendaciones finales en el capítulo 22, versículos del 6 al 21, aunque no son una imagen en sí, deja en claro que lo que revela Apocalipsis es para que sea cumplido por los creyentes. Por ello, lo que escribe Juan es alabado por el mismo Jesús. Los colores tampoco son imágenes en sí, pero son utilizados simbólicamente en cada una de ellas. El rojo es la violencia, el negro la muerte, el verde la peste, el púrpura la riqueza y el lujo, el blanco es la victoria, la felicidad y la eternidad. Los números también tienen un significado dentro del texto apocalíptico. Por ejemplo, el 3 y el 7 son la plenitud, el 4 la creación, el 6 la imperfección, el 12 es pueblo, el 1000 es multitud, el 144.000 representa a una multitud incontable. Los cuernos, que aparecen en algunas imágenes, significan poder. Las trompetas significan combate, anuncian la lucha de Dios por liberar a su pueblo. Los terremotos, al igual que las plagas y las copas, son un llamado a la conversión. Y los cuatro vivientes de los capítulos 4 y 19 representan a las fuerzas de la creación que están bajo el dominio de Dios. Esto fue, estimados oyentes, en resumen lo que estudiamos hoy. Rafael, adelante.
Lorena, muchas gracias por este valiosísimo resumen. Efectivamente, con esto, queridos amigos oyentes, estamos concluyendo el análisis de la clave simbólica del libro del Apocalipsis. Ciertamente hay muchos símbolos más dentro del libro. De alguna manera son los que más resaltan y los que más nos van a servir para interpretar adecuadamente este libro, para disfrutarlo como corresponde. Y desde el próximo programa, el programa número 93, estaremos, queridos amigos oyentes, analizando la clave teológica del libro del Apocalipsis. Y teológicamente estaremos analizando cuatro imágenes grandes que aparecen en el libro del Apocalipsis. Pero claro, eso será, como ya dijimos, en nuestro próximo programa. Por lo pronto, ponga atención, querido amigo, querida amiga, a las tareas de este programa.
Actividades para aprender.
Como en programas anteriores, querido amigo, querida amiga, la tarea de hoy consiste en recordar las imágenes, por lo menos dos imágenes que más le hayan llamado la atención a usted, y tratar de poner por escrito el significado de esos símbolos, queridos amigos oyentes. Muy sencillo, inténtelo. Yo sé que usted puso mucha atención en este programa. Inmediatamente los invitamos, por cierto, a darle gracias a Dios por estos conocimientos que hemos recibido en torno a su palabra y a ponernos en contacto con Él a través de la oración. Señor Jesucristo, que nos revelaste la voluntad salvífica del Padre y que con tu resurrección hiciste posible la renovación total de la obra creada en los orígenes. Permítenos, Señor, asimilar con fe y entusiasmo el triunfo de la vida que solo contigo está asegurado. Danos, Señor, la fortaleza para que aceptemos confiados tu invitación a ser colaboradores decididos en esta nueva creación, partícipes y activos en la nueva alianza, gestores y miembros de tu nuevo pueblo. Pueblo que te ama y alaba por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la presencia del Señor, queridos amigos oyentes, entonces estamos concluyendo este programa número 92. Quien les habla, Rafael Charfuelán, les agradece por su sintonía. Les invita, por cierto, a perseverar en la fe y en la alegría de ser cristianos. Paz y bien en sus hogares. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.
Travesía por el mar de la Escritura. Un encuentro para aprender más de la Biblia a través de la radio.
Travesía por el mar de la Escritura.